Mira que eran malas.
¡Wala, wala, 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 wala! Toma ya, que me vengo arriba y no paro. Ya estamos empezando el octavo episodio del programa menstrual. Luna nueva y aquí estamos para compartir estos momentos en los que menstruar es maravilloso. Y aquí en tu podcast menstrual de confianza no podían faltar Rosa Schiaffino. Pedazo de granaína y comunicadora sin igual. Al otro lado de la M40, y ya te sentimos más cerquita, Esther Teneiro, que me lío, Tenreiro, galleguiña y pedazo de profesional del mundo de la cooperación con Future for Woman. Y para cooperación, la que hace Sara Handler con la Humanity, catalana, investigadora por aquí y por allá, currante incansable, también en el mundo ONG, María de la O, en lo que decimos cada vez que la oímos hablar, pedazo de educadora, quien fuera infancia para tenerla como profesora, María López, y una pedazo de invitada y colaboradora, Maina Herbaz, enfermera educadora menstrual, emprendedora, que nos va a contar su experiencia en el emprendimiento mensual. Y servidor Adolfo Rolo, que me dejáis presentar el programa y me disparo.
Venga, es una mentirosa malvada.
David Primera, me tienes que defender a mí. Hola, hola. Bueno, chicas, empezamos.
Bueno, pues empezamos con la sección datos, datos, dubidú.
Si no lo quieres, allá tú.
Hola, hola, pues bueno, ¿qué os parece esta nueva sección que hemos creado en sustitución a qué es la RISEM? Que como mencionamos en el anterior programa, RISEM. Eso habrá que meterlo en algún otro lugar para seguir cantándolo porque menuda soundtrack. Pues nada, ya os hemos contado todo lo que concierne a la red en cuanto a áreas de trabajo, objetivos y demás, y hemos decidido ofrecer un espacio para compartir datos, curiosidades e información bien de interesantes para estar a la orden del día. Esto como las lentejas, si quieres las coges y si no las dejas. Te recomendamos cogerlo, también te digo.
Están muy buenas las lentejas.
Sí. Hoy traemos información interesante, fresquita y relacionada con la sostenibilidad, los productos de recogida de la menstruación y los disruptores endocrinos. Sí, sí, amigas, habéis escuchado bien, disruptores endocrinos. ¿Qué es esto? Estos son sustancias químicas, que hay más de 1000 tipos, o sea, una barbaridad, que pueden bloquear los receptores hormonales de las células de forma que impiden pues, la acción normal de las hormonas. Hemos extraído unos datos de ISGlobal que enumera una serie de disruptores. Tienen nombres rarísimos, pero voy a intentar hacerlo fácil y masticable, como darlo ya muy masticadito.
A mí me han dejado loco. ¿1000 de chasquismes por ahí en el mundo?
Más de mil. Mira, seguro que os suena. Os voy a dar ejemplos para que sea muy fácil. Mira, uno de ellos, bueno, se llaman, una variedad, se llaman metales pesados. Son estos que se encuentran en el atún, en los moluscos, en los peces o crustáceos que comemos. Esto es un tipo de disruptor endocrino, los metales pesados. Luego, estos os sonarán quizá un pelín más, los plaguicidas y los insecticidas con los que rocían las plantas y las vegetales y luego los animalitos se los comen y quedan acumulados ahí en la grasilla de los animales que luego nos comemos también, salvo Adolfo que es vegano, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Otro tipo de disruptores endocrinos. Luego los FPAS, los FPAS.
¿Esto qué es?
Los FPAS son los químicos eternos. Son estos que perduran así en el aire, en el medio ambiente, hasta miles de años. ¿Y dónde se encuentran estos? En las pajitas de papel que dicen ser biodegradables, en los productos de limpieza, en los envasados de comida, en las sartenes y ollas. Y luego están también los eftalatos o fenoles, que esto ya está un pelín más vinculado con lo que venimos a hablar en el día de hoy, se encuentran en cosmética, en perfumes, desodorantes, etcétera, pero es que además en los productos de recogida de la menstru como compresas y tampones de estos desechables, ahí están los ftalatos y los fenoles. Que esto...
Ya decía yo que había visto algunos fenoles por ahí. No sonaba bien.
En todos los aspectos de nuestra vida.
Claro, veréis, es que al final está en contacto con nuestra piel, con nuestro estómago, con nuestro chichi, en fin. Y luego los últimos, que los he dejado los últimos porque ahora os contaré cosas mega guays, son los retardantes llama. Estos retardantes llama es todo lo que se le agrega pues a los muebles, a los plásticos, a los textiles, para que sean menos inflamables. Pero ¿qué pasa? Que estos también migran en el ambiente y se acumulan en el polvo, en el aire de los espacios interiores. Porque
no, básicamente que no nos escapamos de ninguno, está en todos lados.
No.
Exacto. Todo esto, y todavía he dicho que eran más de 1,000, aquí he mencionado así como las grandes familias, pero claro, todo esto son disruptores endocrinos porque alteran de alguna manera la función normal de nuestras hormonas. Y como sabéis, la menstruación, el ciclo menstrual, las etapas vitales, es un baile hormonal. Imaginaros si a estas hormonas que están tondeadas para arriba o para abajo les metemos disruptores endocrinos, un poco loquito.
Menuda mezcla, vamos.
Todo esto viene, o sea, nos parecía que estaba al pelo con la temática de hoy, pero es que además el otro día, escuchando el podcast de La mitad que sangra, que es un podcast que ha hecho Carne Cruda en colaboración con Carme Weiss, bueno, como invitada, y con dos periodistas más, mencionaban cositas así interesantes, ¿no? Carme Weiss, referentaza en este ámbito, merece la pena escucharla porque dice cosas interesantísimas. Pero es que concretamente nos decía cómo la polución, el grado de contaminación de los alimentos, como veníamos diciendo en este listado, todo esto interfiere en el ciclo menstrual y concretamente en la manera de ovular. Es muy fuerte. Y lo interesante de todo esto es que los hidrocarburos que derivan pues, de los coches, de las fábricas, de las calefacciones, de las incineradoras, entre otras, afectan nuestro cuerpo en un aumento de estrógenos. O sea, hola... Nuestros estrógenos aumentan por esta polución de hidrocarburos que hay en el aire, que están contaminando. ¿Y cómo repercute eso? Pues chiquis, es muy fuerte, porque esto repercute en que la menstru está empezando a venir por primera vez muchísimo antes de lo que sería habitual, ¿no? Pues si antes rondaba los 10, 12 años la primera menstru, es que ahora estamos en los 8, 9. Es muy fuerte.
Wow.
Es verdad.
Vamos, niña, ¿no?
Súper chiquis, sí. Y es verdad que Carmen apunta un detalle, ¿no? Que es importante también decir que no únicamente influye esto, que al final la edad de la primera menstru, de la menarquía, también se condiciona por el tipo de alimentación y por la genética. Pero bueno, que además le sumamos como al baile hormonal, ¿no? Además que están ya bailando todo el día las hormonas y se le añaden los disruptores endocrinos, a esto igual. Aparte de la genética y la alimentación... Total. Pero aquí los hombres no se libran. Es verdad que afecta al ciclo menstrual de manera bastante negativa, como estamos viendo, pero es que a los hombres también les disminuye el tamaño de los testículos, el número de espermatozoides y, por tanto, la vida fértil masculina.
Masculina.
La cara de Adolfo es un poema en este momento.
Ahora empiezo a entender muchas cosas.
Sí, sí, es muy interesante, pero también es alarmante, porque estos datos están sobre la mesa desde hace 10 años y no los hemos conocido hasta hace bien poquito. Yo personalmente hasta hace un par de semanas que escuché el podcast este de Carne Cruda, que dije, ostras, qué datos, estos hay que seguir contándolos, ¿no? Y además me sorprende que teniendo estos datos encima de la mesa, que está ahí en juego la fertilidad de prácticamente todo el mundo. Entiendo que si se avanza la menstruación, también avanzará todas las etapas vitales de las mujeres y personas con útero. Así que bueno, nada, como os he dicho, escucharos el podcast, no voy a repetir lo que Carme Weiss ha dicho, escucharoslo, es súper interesante. El podcast es de Carne Cruda y se llama La mitad que sangra, porque también hace alusión a un libro que han escrito dos periodistas de la mano de médicas y profesionales del sector sociosanitario que se llama La mitad que sangra. Y lo han escrito pues María Zuil Navarro y Antonio Villarreal. Mega interesante. Así que nada, ahí lo tenéis. También hablan de muchísimas más cosas que también están relacionadas con las temáticas que vamos a ver hoy, como la base neuroendocrina que tienen los dolores menstruales, la influencia de la religión en la estigmatización de la menstru, la falta de referencias y literatura científica y presupuesto para investigar, que estamos como siempre sin un duro, en fin, y esas cositas, está muy chulo. Y ya, chiquis, no sé, para cerrar esta sección de datos que esperamos que os resulten interesantes, concluir que actualmente a nivel mundial no hay una regulación de estos disruptores, es decir, sabemos, como hemos dicho, ¿no?, dónde se encuentran, pero no hay una regulación porque es muy difícil regularizar o establecer un umbral concreto, porque no se siguen patrones como de común, ¿no?, que dices, venga, cuanta más exposición tengo a estos disruptores, más interacción con el cuerpo. No se ha podido demostrar esto porque al final son muchos los disruptores endocrinos a los que estamos expuestas y tampoco se está invirtiendo demasiados dineros en estudiar cómo afectan de manera individual. Pero bueno, como siempre, ¿no? Una vez más, como falta siempre presupuesto para investigar. Pero bueno, lo que sí que sabemos, por no dejar este sabor amargo o agridulce, sabemos que afectan y que en nuestro día a día hay muchos elementos que podemos empezar a cambiar, como modificar los productos de recogida de la menstru, que esto nos lo contará Maina en la entrevista más tarde, también pues ver qué tipo de productos de limpieza utilizamos, o evitar calentar la comida en fiambreras o tapes de plástico y hacerlo con tapes de cristal, intentar no comprar productos envasados, utilizar botellas cantimploras, ¿no?, evitar cosméticos que tengan todos pues parabenos, benzofenonas, eftalatos y todo esto que está puesto detrás de la descripción de los productos, y comprar verdura y fruta ecológica de proximidad que probablemente llevan menos plaguicidas, insecticidas, etcétera. Yo no sé cómo lo hago, pero
siempre acabo... Be vegan, my friend.
Y hazte vegana. Sí, eso estaba dentro de las recomendaciones, disminuir el consumo de carne, al menos cuando compras la carne a... supermercados, pues bueno, que la producción viene de las macroindustrias, ¿no?
Este en fin, viene también.
Venga, nos lanzamos.
¿Cómo ha sido tratado el animal?
Nos lanzamos un reto de aquí a unos futuros programas: menstruación y veganismo.
Bueno,
hoy no cocina.
Hoy cocina Adolfo, que lleva años de experiencia. En fin, hay muchísima información sobre cómo llevar un estilo de vida pues más ligado a la sostenibilidad y menos al plástico, y como hemos comprobado, pues no únicamente eso, no únicamente es perjudicial para el medio ambiente, sino para la vida animal, para la salud humana, porque somos seres ecodependientes y hay que empezar a actuar como tal. No podemos ignorar que dependemos del medio ambiente. Y con esto cierro esta sección de datos interesantes. Si queréis comentar algo, es vuestro momento, o callar para siempre.
Oye, me encanta la nueva sección. Me voy a hacer muy fan.
Qué bien.
Habría que decirlo como decir, eres mi fan.
Sí. Eres muy fan. Eres muy fan.
No, es al contrario. Es al contrario. No, pues sí, muchas gracias, ¿eh? No, muy, muy interesante. Yo he empezado a tenerle miedo a tu mejor amigo. Bueno, miedo, nuevo miedo desbloqueado. Pero está bien. Está bien.
Todo esto sin el ecocer, ¿eh? No vayamos a ser catastrofistas. Son mira, como decía Yasmín en el anterior episodio, son modificaciones de a poquito, pero bueno, vamos a ir despertando la conciencia. Vamos a ir cambiando cositas.
Pasito a pasito, claro que sí.
Y no, es verdad que al final hay acciones muy sencillas que podamos llevar a cabo. O sea, que tampoco es de repente, pues, me esfumo, voy a vivir en mitad de la selva amazónica, no tener contacto con nada.
Que también habría seguro.
O sea, hasta que no sé. Me curen que el foco, la piel del foco. No. Pero seguramente sí que hay acciones muy pequeñitas que podemos empezar a implementar en nuestra vida que mejoren la calidad también. En el y el nivel de ellos y de los principios.
También es posible. No.
Pues sí, si queréis, con esto damos paso a la sección de...
Pues empezamos con la primera noticia. Hoy tenemos dos súper interesantes. La primera dice: las hormonas modifican la estructura del cerebro durante el ciclo menstrual. Un artículo de la revista National Geographic del pasado mes de octubre nos informa de un nuevo estudio que ha sido pionero y liderado por dos neurocientíficas que se llaman Elizabeth Rizor y Vitorica Babenco, que son de la Universidad de California. Nos han revelado que la fluctuación de las hormonas durante el ciclo, y no solamente durante los días de sangrado, provoca alteraciones en la materia gris y la materia blanca del cerebro. Los resultados han sido publicados en la revista Bio Sí, por si lo queréis ver. El equipo combinó técnicas de neuroimagen y de análisis hormonal para medir los distintos niveles de hormonas. Unas que son las gonadales, que son los estrógenos y la progesterona, y las gonadotropinas, que es FSH, que es la que es encargada de producir estrógenos, y una que se llama la hormona luteinizante, que es la que es más responsable de la ovulación. Y luego una que quizás más conocida por más gente, que es la HCG, que es la productora del embrión y que se conoce más pues por todos los test del embarazo. Pues, utilizando como muestra, han usado a 30 mujeres menstruantes. A través de una resonancia magnética se estudió su estructura cerebral en las distintas fases del ciclo. Y se correlacionaron los datos con los niveles hormonales medidos en sangre. Pues así, los resultados mostraron que antes de la ovulación, que es cuando aumenta el estrógeno, los cerebros de estas mujeres presentaban cambios en su materia blanca, lo cual supone que tiene una transferencia mucho más rápida de información a través de las fibras nerviosas. Wow. Y por otro lado, ya, aquí es muy guay.
Todavía más rápidas.
Ojo, igual ahí ya entendemos más, ¿no? Por qué momentos hablábamos en otros programas, por qué momentos estábamos como más activas, estábamos como más de, venga, hagamos cosas hoy, y en otras fases no, ¿no? Bueno, pues por otro lado, se observó también que una mayor presencia de progesterona se relaciona con una disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo, el cual desempeña unas funciones vitales como proteger el cerebro pues, de lesiones repentinas. Y con ello, el aumento de la materia gris. Eso sí, el volumen del órgano no se alteró en ningún momento en ningún punto del ciclo menstrual. ¿A qué es no súper curioso? ¡Qué fuerte! No. Decimos, igual, lo tenemos.
No, Mari, pero no podemos decir. No,
no me dice el cerebro.
Exactamente.
Pero además es curioso porque se venía ya escuchando que en cierta parte del ciclo, pues durante la menstrua y demás, como que se activa una parte del hemisferio, o sea, un hemisferio, ¿no?, del cerebro y que estamos más... más racionales, claro, y esto es lo de la materia gris y la materia blanca, entiendo.
Curiosísimo, sí.
Qué fuerte, qué guay.
Y luego, además de este estudio, hay otro que se hizo ya en el 2017, y estos fueron por unos expertos que una escuela de medicina de Hannover en Alemania y del Hospital Universitario de Zurich en Suiza. Y desmiente que el mito de la regla afecta a la función cognitiva. Es decir, señores, no se nos nublan nuestras habilidades intelectuales, ¿vale? Así que, bueno, estas ambas investigaciones pues siguen dejando esa puerta abierta a seguir estudiando este y otros muchos procesos fisiológicos relacionados con la salud femenina, la salud menstrual. Así que, continuemos, por favor.
¡Qué fuerte, qué guay!
Súper interesante, ¿eh?
Pues sabíais que yo no conocía el mito este de que se nos anulan las funciones cognitivas, no lo sabía, pero me parecía hasta ofensivo porque al contrario, ¿no? Se agilizan las funciones.
Pero no te han dicho nunca, claro, pero no te han dicho nunca, es en plan, ay, bueno, es que claro, como estarás en estos días, en plan tal, y es un que
claro,
puñetas tendrá que ver, pero bueno, dejémoslo.
Voy demasiado rápido para el mundo, todo lo contrario.
Claro.
Total.
No me pillas, hoy no me pillas. En fin. Rosa, cuéntanos qué
pues
traes.
Mira, yo traigo otra cosa. Hace nada hemos celebrado el Día Mundial, el día 2 de abril en concreto, el Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo. Y entonces, pues se me venía a la cabeza que cómo afectará la menstruación a las mujeres con TEA, sobre todo a las chicas, ¿no? Las primeras menstruaciones y todo eso. Y he encontrado un par de datos y una noticia que creo que es bastante interesante para compartirla con todos. Los datos serían que casi la mitad de las mujeres con autismo no entienden su periodo y un tercio tarda entre 4 y 5 años en aprender a gestionarlo. En los casos más extremos, cada regla puede convertirse en un episodio traumático. Y es que no sé si conocéis el espectro del autismo, que es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral. Y acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, es decir, que no es una cosa aislada en el tiempo, sino que pues es un trastorno que está durante toda la vida. Y afecta fundamentalmente a dos áreas del funcionamiento personal, la comunicación e interacción social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. Entre otras cosas, las personas con TEA pueden tener dificultades para comprender a los demás y también para expresarse. Tienen dificultad para responder de manera flexible y muestran cierta resistencia a los cambios en la rutina o en el entorno, aunque sean mínimos. Entonces, claro,
poneros en el caso de que todos los meses tú tienes un cambio del tamaño del que es la menstruación. Claro.
Cada periodo.
Claro, bueno, todo el ciclo que surge, pero a nivel físico y concreto, o sea, que lo estás viendo como sangra, pues una vez. O sea, que son cambios bastante, bastante fuertes. Y entendemos, claro, porque los datos que dicen que tardan entre 3 y 5 años, ¿no?, en adaptarse a eso, pues los mejores casos de los que realmente cognitivamente se puedan adaptar y puedan llegar a comprender ese ciclo, pero el espectro autista es muy amplio, entonces hay casos en los que llegar a comprenderlo es prácticamente imposible. Y entonces de ahí surge una noticia muy interesante, y es que en 2017 una jueza de Terrassa autorizó una sentencia pionera que fue hacerle una histerectomía a una menor con discapacidad psíquica del 77% para evitar esta situación. Era una menor con TEA, ya vemos los datos, ¿no? Con un 77% que no fue cualquier TEA, ¿no? Que fue en concreto con una con una discapacidad muy elevada.
¿Hasta qué punto le debía de afectar para que la jueza decidiera eso?
Su madre narraba, ¿no?, episodios pues muy violentos en casa. Bueno, intentaron antes de esta medida, usar otros inhibidores con ella, pues ponerle unos parches, que tuvieron que hacerlo en quirófano porque ella, imposible que se estuviera quieta. De hecho, llegó a morder a los médicos en este intento. Ella, cuando fue a recogerla, se la encontró atada, con lo cual todavía más trastorno para la chica. En fin, que fue pues muy traumático. Y al final la jueza pues le consintió que hiciera una histerectomía para que esta chica pues no tuviera que pasarlo tan mal cada vez que le venía la menstruación. Y bueno, pensaba también que a través de esta noticia, pues a mí en particular me ponía sobre la mesa otros datos que me parecen espeluznantes, ¿no? Y es que los menores con autismo multiplican por 3 las posibilidades de sufrir abusos sexuales. Sí, muy fuerte. Y es que, claro, yo no lo había pensado, pero es verdad que la adolescencia es un momento en el que los jóvenes quieren encajar, ¿no?, de alguna manera, y al final, siendo autista, te cuesta también entender las intenciones de los demás. Es decir, que les cuesta más defenderse de las malas intenciones que puedan llevar otras personas. Entonces, los abusos pues suelen ser más frecuentes con estos niños que tienen autismo. Sí. Así que, bueno, además de curioso, yo creo que, bueno, este día es magnífico, ¿no? El día 2 de abril, que realmente es una llamada a la concienciación, porque creo que si estas cosas se supieran y se trabajaran más, porque creo que se trabaja, ¿no? No como desearíamos siempre, ¿no? Pero se empieza a trabajar y cada vez más. Pero también concienciar al alumnado, ¿no? De cómo podemos ayudar también a los compañeros en clase que puedan tener autismo y de qué manera podemos ayudar, podemos defender y podemos pues preparar a profesionales de la salud y de la educación para prevenir todo este tipo de casos.
Importante es la sensibilización desde edades tan pequeñas, jóvenes, que no superan estas cosas.
Sí, además pequeñas, porque antes decía Sara lo de que cada vez la menstruación llega antes, y esta chica en concreto empezó con 9 años, o sea que muy, muy chiquitita.
Claro. Sí. Claro, yo no sé si ayudaría, ¿no? Porque además
es la educadora.
Sí, y que cada caso de TEA es diferente, ¿no? Hay, como has dicho Rosa, diferentes porcentajes, pero es verdad que podría intentarse el ofrecer información sobre el ciclo para que no supusiera un trastocar tu rutina, ¿no? Si son personas a quienes les cuestan los cambios, si tú ya vas preparando para ese cambio que vendrá mensualmente, para que se pueda concebir también como una rutina y que sea íntegra e incorporada, igual no es tan violento, ¿no?, para la persona. Al final todo radica en la educación, como bien estáis diciendo. Lo que pasa que, claro, como ahora llega antes, pues hay que adelantar esta educación, que igual en los libros de texto está en sexto de primaria, que tienen ya unos 11, 12 añitos, igual hay que empezar a avanzarlo y empezar a tocarlo en tercero de primaria o así. Tercero o cuarto, sí.
Pues sí. Así que ahí cerramos, ¿no?, las noticias menstruosas. Y damos paso a...
De mito.
Queremos relacionar el episodio de hoy con uno de los mitos principales que tiene relativamente fácil respuesta, porque aquí fácil no hay nada. Ya sabéis que en tema de menstruación el debate está en continuación.
Estamos aquí unos poetas, ¿eh?
Sin haberlo deseado te has marcado un pareado.
¿Cómo se nota que estás en la zona blanca esta, eh? Bueno,
gracias, chicos. Siempre se ha pensado que el sangrado de la menstruación es sucio y huele mal. Eso nos lo han educado casi casi a todas y a todos.
¿Quién habrá sido, verdad? ¿Quién habrá sido?
Uy, ¿desde cuándo? Esto es un gran mito que nos ha acompañado y que hemos ido aprendiendo, como hemos dicho, hasta el punto de querer esconder y dejar casi de nombrar a la menstruación. Por eso también es tan importante proyectos como este, en el que damos voz a algo que está en el día a día. Se cree que el origen de este estigma social desde la perspectiva histórica en nuestra sociedad occidental y en algunas partes de Oriente proviene de los textos sagrados. Si nos centramos en los saberes grecorromanos, el judaísmo e incluso el cristianismo, se consigue hacer aproximación de cómo han entendido de manera general la menstruación en estas culturas. No nos vamos a meter en el fondo del tema, ya que nos supondría más de un podcast, pero vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Y desde el libro del Génesis hasta el Antiguo Testamento, en el libro de Moisés se habla de la menstruación como algo inmundo, esa palabra aparece muchas veces, que
el mundo es que no está en el mundo.
Está en el mundo, qué fuerte, ¿no?
Está en el mundo, explotáis por ahí.
Todo viene al pelo, sí, se nos cambia el cerebro. bueno, y es que es algo inmundo, ¿no? Que ha de separarse de la vida en sociedad. Ahí también nos da muchos datos de cómo hemos tratado la menstruación a lo largo de nuestra vida. En el Nuevo Testamento, 3 de los 4 evangelistas volvieron a relatar sobre la curación de los sangrados de la mujer, de la curación. Porque sí, en aquella época era un castigo y por lo tanto algo que se debía defender. Todo eso y mucho más está explicado en el podcast de Historia Arte de los Sentidos, que es súper interesante y bastante recomendable, la verdad. ¿A qué os puede sonar eso de pausar nuestras vidas, limitar nuestras actividades cuando tenemos la menstruación, esconderla?
Bueno, total.
Más tarde, el médico griego Éfeso, en el comienzo del siglo II, hizo estudios que consideraban que la regla no era una enfermedad. Bueno, bien, empezamos.
Punto positivo para Éfeso.
Chiquipunto.
Porque espera.
Y recomendó que las mujeres siguieran haciendo sus actividades cotidianas, aunque también era importante descansar. Un gran paso para cómo se nos veía entonces y el comienzo del camino en el que queremos estar hoy, ¿no? Que se nos respete. Hoy en día todas las personas conocemos y estamos intentando naturalizar la menstruación y con ello la idea de que lo natural es que la menstruación también huela, huela a sangre. Un olor a hierro que nos pueda gustar más o menos, pero que es totalmente común. Esto forma parte de la evolución y del cambio de dejar de verla como una maldición, algo que es sucio y que huele mal. Ya vamos a intentar seguir dando pasitos hacia adelante y dejar atrás esa mirada condenatoria para hacerla algo más natural y visible para todos los miembros de la sociedad, no solamente para las mujeres, sino para todos. Y bueno, y aquí es el mito de este episodio.
Qué bueno, qué interesante, sí, sí.
Sí, la verdad que era el tema como para meternos en el... Tú has dicho un podcast, me ha parecido poco, ¿eh? Podemos hablar siglos. Sí, siglos de condena que hemos tenido, la verdad.
Qué bueno, también os digo que a Éfeso no se le hizo mucho caso, porque él iluminaría a una pequeña parte de la sociedad, pero yo creo que seguimos con lo que se decía anteriormente. Hay que hacer más caso a Éfeso, jolín.
Claro, es como un Éfeso buen griego, llegaron los romanos y los romanos dirían, tururú, chimpón.
Se acabó. Total.
Eso es así.
Pues nada, chiquis, vamos a dar paso a la entrevista, a la sección de ¿quién es quién? Buenas prácticas y entrevistas.
Pues bienvenidas a todas a esta entrevista en este momento especial del podcast número 8. Tenemos con nosotras a Maina Herbás, emprendedora de la empresa Chichi, de profesión enfermera, educadora menstrual y emprendedora. Emprendió en 2018 sola con su empresa Made in Maina y luego se sumó un compañero a finales del 2019 y han estado a tope con esta empresa durante 3-4 años, pero bueno, nos lo va a contar Maina. ¡Bienvenida, Maina!
¡Ay, muchas gracias, Sara! ¿Qué tal?
Tenemos una batería de preguntas que hacerte y llevábamos ya en varios episodios hablando de ti. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la donación que nos hiciste porque estamos ahora en búsqueda de familias que estén en situación de pobreza menstrual a quien podamos donarle las compresas que tú haces, porque a todo esto hemos presentado a Maina, a Chichi, pero bueno, decir que es un proyecto de emprendimiento de compresas de tela sostenibles tanto con el cuerpo como con el planeta. Así que no quiero contar yo por ti lo que tú haces. Cuéntanos un poquito sobre Chichi, tu misión con esta empresa de compresas ecológicas. No sé qué te motivó a emprender este camino. Cuéntanos.
Pues nada, bueno, Chichi a día de hoy pues es lo que es, ¿no? Un proyecto así de compresas que llegó pues a su momento más álgido, pero eso empezó porque yo de manera personal en 2016-17 por ahí empecé a usar la copa menstrual, pues yo estaba muy preocupada pues por todos los residuos, por cómo nos afectaba el cuerpo, los disruptores endocrinos, el plástico, todo, no me gustaba nada. Y dije, voy a probar la copa. Y la probé y me gustó, pero es verdad que yo nunca he sido de tampón. Entonces yo echaba de menos unas compresas, pero que fueran reutilizables. Y entonces de esto que, pues bendito internet, te pones a buscar a ver qué puede haber y me crucé con las compresas de tela. Y como mi madre, que era costurera, a mí me enseñó en su momento a hacerme alguna cosilla, pues yo me lancé a la piscina. Me compré los materiales, el pool, el rizo, esto, lo otro, algodón, y me probé. Y bueno, y entonces pues más o menos en 2018 fue cuando eso empezó pues con un pequeño Instagram así a nivel local en Murcia, de esto que las amigas te empiezan a preguntar, te empiezan a pedir, ¿y eso qué es? Yo quiero, no sé qué, y yo ahí pues venga chicas, no sé qué, genial. Y nada, y así empezó de manera pues totalmente, yo qué sé, aleatoria, o sea, sin ningún interés de que eso fuese a más. Sí de interés de darlo a conocer porque era una cosa muy novedosa y todo el mundo te pregunta, y me hicieron entrevistas y un montón de cosas, pero no con interés de que fuese, yo qué sé, nada más. Pero en ese momento nos conocimos compartiendo piso, Agustín y yo, vio pues todo el tinglado que yo tenía siempre en el salón y todos los pedidos y todas las historias que yo estaba siempre con la estrellita, no sé qué, todo lo otro. Y decía, pero ¿qué haces? ¿Esto qué es? ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¿Qué tal? Y entonces, pues nada, le interesó, aprendió un montón de menstruación y de estos temas. Y él sí que dijo, tía, esto hay que llevarlo para adelante, tenemos que hacer un proyectazo, tenemos que hacer una marca, que la gente lo conozca, porque esto puede ser un bombazo. Y entonces pues ya sí que nos metimos en el mundo del emprendimiento y bueno, ya pues un largo camino que ya pues tristemente acabó, pues sí, en 2022 más o menos, a finales de 2022 fue cuando acabó. Que la web todavía está ahí, pero que es la tienda y la fabricación, el proyecto, bueno, o sea, todo lo que hacíamos ya de momento está caput. Solo nos queda un poquito de educación menstrual, que bueno, no sabemos ahí eso tal. Pero sí, el tema de fabricación de producto, venta, etcétera, todo eso ya, tema autónomo, tema emprendimiento, todo eso ya nada. No.
Claro, porque ¿cuál fue el desafío? Porque en sí la idea es muy buena, tenías muchas clientas y es que has vendido miles y miles de compresas durante estos 3-4 años, pero ¿a qué desafíos te enfrentaste para tomar esta decisión de cerrar tu proyecto? Sí.
Muchos desafíos. A ver, por un lado, o sea, nosotros ya te digo, nos creíamos que teníamos un producto perfecto porque era inclusivo, era feminista, era ecológico, reutilizable, tal. Era, bueno, o sea, era la bomba, era relativamente económico, accesible, incluso hacíamos campañas pues de educación menstrual, contra la pobreza menstrual, hablando de menstruación, que hacía mucha falta hablar, todo, o sea, es que estábamos dando una voz y unas cosas, pero claro, se nos cruzó, pues, de todo. Claro, cuando tú tienes un producto así, claro, nosotros éramos dos personas normales y corrientes, quiero decirte, sin ningún contacto, sin ningún dinero, sin ningún nada, ¿no? Entonces, dos personas que se lanzan a la piscina y punto. Pues claro, ¿qué pasa? Llegas tú con un producto tan disruptivo en contra de tantas cosas, en contra de los tabúes que ya están, en contra de prácticamente pues toda la sociedad, porque no entiende lo que hace y se lo tienes que explicar, y a muy poca gente en realidad le gusta realmente, entonces todo eso. Luego, el tema de la fabricación del producto, también complicado porque al final es un producto artesano, se lleva mucho tiempo, no mucha gente se dedica ya a la costura, entonces también es muy complicado, necesita un proceso de aprendizaje, y al final pues son muchas unidades que no terminan de salir bien y nosotros esas nunca las hemos vendido, las hemos regalado, tal, lo que sea. Bueno, entonces, en equipo reducido, solo dos personas, Agustín y yo, punto. Las compresas sí que se fabricaban pues con una chica que era Cristina, bueno, hemos probado con otras chicas, pero sobre todo estaba ella, y luego sí que podíamos encargar, pues yo qué sé, la fotografía o esto, lo otro, pero estábamos él y yo para todo. Todo es, pues eso, desde la compra de materiales para hacer el producto, redes sociales, todo el tema de pues anuncios, todo el tema de la asesoría, o sea, el tema de pues ya del papeleo, del autónomo, tal, las facturas, o sea, todo, dos personas.
Y dos personas que además no se dedican única y exclusivamente a esto.
Claro, exactamente, porque encima el proyecto no era lo suficientemente rentable, o sea, nunca nos ha dado un sueldo, nunca. Todo lo que ganábamos iba para el proyecto porque nosotros creíamos que tenía que ser así, porque si le íbamos quitando al final no iba a crecer nunca y queríamos que creciera mucho, a lo mejor en poco tiempo, no sé. Y entonces, claro, pues teníamos que trabajar aparte, entonces eso era también un poco insostenible, que estuvimos unos cuantos años, pero es bastante duro. Luego, pues, ¿qué más? El tema de ser autónomo en España. El tema de ser autónomo en España, yo hay una cosa que no entiendo, que es, si tú no llegas al salario mínimo, porque mira, te voy a decir una cosa, nosotros lo teníamos todo online, es decir, todo en blanco, ¿vale? O sea, el Estado sabe exactamente lo que yo gano, porque todo es online, todo está reflejado. El Estado, quiero decir, no hay posibilidad de que te esté engañando y te digan, ay, es que yo a lo mejor le cobro en negro. No, es todo online, todo está registrado en el banco. Entonces, si yo no llego al salario mínimo interprofesional, que puede estar alrededor de los 1.000 euros, ¿cómo te estoy pagando más de 300 euros de cuota?
Mensual.
¿Cómo? Uh-huh. Si no tengo ni para comer, ¿cómo te estoy pagando eso?
Claro.
No, para mí eso, que yo entiendo que hay que pagar impuestos y que hay que hacer cosas, pero entiendo también que tiene que ser proporcional a lo que uno gana. Y más si no hay posibilidad de trampa, porque dirás, bueno, pero es que entonces todos los harían en negro y todos tal. Yo no lo sé, pero ser autónomo en España no es nada fácil. Hay otros países que a lo mejor la cuota es de 20 euros. O a lo mejor incluso te dan ayudas para que emprendas, porque realmente apuestan por proyectos nuevos y te dan pues ciertos empujones y tal. Aquí no, aquí era todo a contracorriente, o sea, en contra de las leyes capitalistas, que son muy difíciles.
Uh-huh.
Luego nos encontramos también pues con competencia un poco difícil de gestionar, que era pues grandes empresas, porque la menstruación sostenible hubo un año que se puso muy de moda, que no sé si fue 2020 o por ahí, o 2021, se empezó a hablar de menstruación a tope, que incluso cambiaron la ley, e incluso le estaban hablando del IVA, se estaba hablando en Cataluña, estaban dando tal, o sea, se puso súper de moda, hashtag menstruación, era así. Uh-huh. Hasta empresas grandes de menstruación han cambiado sus eslóganes y ahora la sangre de los anuncios es roja.
Sí.
O sea, fíjate si se ha hecho conversación y presión y tal. Pues cuando eso pasó, que hicieron grandes marcas, pues yo qué sé, Primark, Amazon, Woman's Secret, todas las que quieras, fabricar bragas menstruales. Claro. Sí, te dicen que son ecológicas, pero es verdad que se fabrican en China con explotación de menores o, bueno, de personas en general. No son ecológicas, porque ya te digo yo que ni el tejido, ni la manera de tratarlo, ni todos los viajes, o sea, no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros, que nos preocupábamos, madre mía, o sea, hasta si el algodón se había cultivado o no, con explotación laboral o no, y con contaminación o no, o sea, quiero decirte, con su certificado todo, uh-huh, desde todos los pasos, pues estas empresas no lo hacían, pero tenían pues muchos millones en marketing que nosotros obviamente no teníamos. Entonces eso también fue muy duro, porque claro, pues, ¿cómo vas a competir tú contra eso? Claro. Es que, y encima estas empresas obviamente te ponen unos precios que a lo mejor, pues si te piden, yo qué sé, 12 euros por tres bragas menstruales y es lo que te pido yo por una compresa, pues claro, tú como consumidora, ¿qué vas a hacer? Además, a lo mejor incluso te da más confianza esa marca que no una más pequeña, no lo sé. Entonces, muy complicado, muy complicado. Y ya pues así un poco lo último, que al ser un producto tan duradero, sin obsolescencia programada, claro, no se rompe. Entonces, claro, si ya es poquita gente que es como muy de nicho, ¿no? Que te interese este tema, que estés con la mente abierta, que quieras probar algo nuevo, que tal, todo eso. Si encima te vendo una cosa y hasta dentro de 5 años no me vas a volver a comprar, pues claro, yo no puedo estar esperando 5 años para pagar el autónomo, para comer, las facturas, todo, todo, yo no puedo esperar tanto. Entonces todo esto, al final era un producto tan bueno que para el mundo capitalista no encajaba, encaja en una sociedad, pues bueno, mucho mejor, con otros valores, pero ha sido muy complicado. Y no, pues eso, no, nosotros pensábamos que al ser un producto ecológico quizás nos podían dar, pues yo que sé, alguna ayuda a nivel pues de ayuntamiento, alguna cosa así, un empujón o cierto interés, pero no, 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 no estaban, no estaban para esas cosas. Están en otras, pero en esas no.
Claro, es que son una serie de cuestiones que se nos escapan de las manos, porque al final es verdad, yo tengo productos tuyos de hace la tira de años, que salvo la típica mancha que no has podido quitar, es que están en perfecto estado, es que eran productos verdaderamente buenos. Y
bueno, renovando ahora. Claro. En 2017 estoy renovándolas ahora, no, madre mía.
Salvo que digas, me he cansado de este estampado, voy a comprar otro estampado, yo que sé, más actualizado, pero es verdad que son productos que duran un montón. Sí. Y lo que se nos escapa de las manos, pues claro, pues es todo el tema de vivir en un sistema capitalista y tener un proyecto emprendedor bastante fuera del sistema que impera.
Claro, porque nosotros al final, sé que siempre hemos tenido una idea muy social, nunca hemos tenido la intención de hacernos de oro. Sí queríamos que el proyecto creciera, pero nunca hemos pretendido sacarle nada. Y claro, han ido pasando los años y hemos dicho, bueno, pero es que hay que vivir, ¿sabes? Porque no puede ser esto, no podemos dedicar tantísimo tiempo de nuestra vida a algo que realmente no está teniendo un retorno, pues más allá de, sí, pues de las personas felices que tienen sus compresas, que es genial y que todavía le durarán unos cuantos años, pero ya está. O sea que sí, sí.
Claro, que hay que hacer un pequeño llamado, porque ahora en febrero de este año 2024 las farmacias en Cataluña distribuyen copas, compresas, bragas menstruales y demás, que claro, no han tenido en cuenta, esto también lo hablábamos en otro episodio, no han tenido en cuenta todas las personas que lleváis años haciendo educación y sensibilización sobre la menstruación sostenible, hoy teniendo proyectos emprendedores tan bonitos, habría estado muy bien un guiñito, ¿no?, a estos sí. pequeños comercios y decir, bueno, pues os las compramos a vosotras y no tenéis que poner en riesgo o no tenéis que cerrar vuestros proyectos emprendedores que llevan años siendo pioneros.
Sí, nosotras siempre estábamos ahí un poco como que sentíamos que ese era el siguiente paso, más que tener una pequeña tienda, sino como llegar a todo el mundo a través de farmacias o de supermercados o algo así.
Uh-huh.
También, por otro lado, hacer eso siendo una empresa tan pequeñita es muy complicado, porque la fabricación de un producto artesano, si a ti te hacen un pedido y te dicen es que queremos abastecer a toda Cataluña en un par de meses, o en 6, o en un año, me da igual, pero lo vamos a hacer, vamos para adelante. ¿Puedes prepararme, pues eso, 300.000 unidades a mano? ¿Me las puedes hacer? Pues es muy complicada la mano de obra y ahí hemos tenido muchos problemas porque ya te digo, hay muy pocas costureras en España. Y a lo mejor ahora lo digo, alguien lo escucha en el podcast y dice, ¡buah, yo podría haberlo hecho! Pues no lo sé, pero en nuestro momento lo hemos intentado todo, hemos probado todo, hemos gastado todas las balas para sentir con la conciencia limpia de que, oye, hicimos lo que pudimos y no salía. Y mira que lo hemos intentado, cago en la leche.
Bueno, no sé si tenéis pensado que se transforme a otro tipo de proyecto. Chichi, bueno, ya no vendéis compresas, habéis estado de liquidación un tiempo, seguís manteniendo una web con artículos súper interesantes. No sé si tenéis en mente seguir con este tipo de sensibilización.
Algo hay ahí, sí, porque yo que sé, al final sí que tenemos muchas visualizaciones en la web, entonces como que da pena cerrarla porque, joder, aquí hay gente que se está metiendo todos los días, todos los meses a consultar cosas. No sé, porque sí, porque lo ven interesante. Entonces por ahí, pues a lo mejor algo de información, educación menstrual, sensibilización, tal, simplemente creación de contenido, eso es más sostenible, se puede llevar y es más fácil. Entonces por eso como que está ahí. Pero bueno, quizá ahora tampoco es el momento porque después de estos años de ser autónomos y estar trabajando a la vez en otras cosas, yo también aparte está estudiando, no sé qué, pues llega un punto que dices, es que necesito coger fuerza, recargar las pilas, dedicarme a otras cosas, abrir un poco mi vida social, como, en fin, aprovechar el tiempo de otra manera, no solo de manera, no, es que productiva, no quiero producir tanto, dejarme tranquila. Pero bueno, ahí está, porque al final, yo qué sé, yo tengo ahí conocimientos de enfermería y educación menstrual que es como que sientes que lo tienes que compartir, porque sabes que hay mucha gente a la que le interesa. Entonces como que sientes como que, esto hay que decirlo, sea un blog, un videoblog, lo que tú quieras, redes sociales, lo que a ti te más te guste. A mí me gustan los blogs y la newsletter porque no están sujetos a los algoritmos de las redes sociales, que me parecen un poco abusivos y yo no me apetece hacerte un bailecito para captar tu atención para que aprendas educación menstrual. Prefiero contarte la información y tú ya pues la lees y si no te gusta leer, pues no lo sé ya. Pero que cada una es, o sea, que eso está ahí. Pero bueno, a su tiempo. Más adelante, yo el papel de educadora menstrual, pues de una manera o de otra seguramente sí me gustaría ejercerlo. Pero siento que todavía es como muy pronto. Como que además soy joven y como que pienso que conforme la experiencia de la vida, ¿no?, te va también como dando pues esas tablas para educar también en otras cosas, ¿no? Porque vas cogiendo opiniones de muchas cosas, no solo a nivel académico, sino también a nivel experiencial. Entonces, no sé, me parece también como enriquecedor y luego ya pues para transmitir esos conocimientos, ¿no?
Pero igual también delegar, ¿no? El poder promover, porque el papel de la educación menstrual es súper importante, el que tú hayas promovido a través de tus redes, a través de tu proyecto y que otras personas puedan empaparse e incluso participar de ello, ¿no? El hacerlo como algo más participativo para que no recaiga sobre las mismas personas el sensibilizar, el dignificar, claro, el eliminar estigmas.
Sí, además, no sé, yo he visto a lo largo de estos años cómo, pues eso, se hablaba cero de menstruación, cero, o sea, era una cosa que daba asco, que daba miedo, que yo qué sé qué, que olía mal, que no sé qué. Y ahora, no sé si por las pragas menstruales, sobre todo, que se han acogido muy bien, y la copa también en su momento como fue la que abrió la puerta a que habláramos un poco. O sea, igual que pasó con el Satisfyer, que de repente todas las chicas o todas las personas con clítoris, perdón, se compraron un Satisfyer, lo usaron y todo el mundo de repente empezó a hablar de masturbación femenina. Que yo dije, ¡guau! ¿Qué falta nos hacía? Mira, al final fue con un producto, pero que vino muy bien. Y con la copa menstrual y la braga menstrual pasa lo mismo. Yo todas las mamás que conozco ahora que tienen hijas en edad de empezar a menstruar, 12 años, por ahí tal, preadolescente, todas, absolutamente todas las mamás que conozco quieren bragas menstruales para sus hijas. Porque les parece más cómodo, ya siempre se pone una praguita y ya está, y no van a manchar. O sea, todo es como más fluido. Son productos que en el fondo son mejores productos. Entonces, como que yo nunca había hablado de menstruación con nadie y ahora la propia gente, la propia sociedad lo está haciendo y está demandando esos productos y te lo está diciendo, pues yo a mi hija, porque le va a bajar la regla, porque esto, lo otro, porque no sé qué. Y es que antes eso era un poco impensable, o sea que sí ha cambiado la cosa, ¿eh?
Ha habido un impacto positivo, por supuesto.
Sí. Entonces la gente ya está haciendo su propio trabajo. Que luego quieras ponerte un poco más académica, más investigadora y hablar de datos, tal, pues sí, eso ya corresponde un poco más a gente que se haya formado. Pero que ya la sociedad en sí está haciendo una labor buenísima, que es por lo menos hablar de la regla, que no pasa nada. O sea, que está súper bien, que hablamos de otras cosas todos los días, está genial. Entonces, totalmente. Sí, nos hemos liberado y ya la cosa no tiene eso, que puedes hablar con cualquier persona.
Y a pesar de tener que cerrar por todos estos desafíos a los que os habéis enfrentado, ¿tú has podido observar diferencia entre el inicio del proyecto y el final? O sea, el impacto que ha tenido sobre la población, ¿has podido ver diferencias durante estos 3-4 años?
Sí. O sea, ya te digo, el tema de cómo antes, o sea, cuando yo empecé y yo le contaba a la gente lo que hacía.
Sí, la ¿cómo gente, era la reacción, claro?
Claro, la gente decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Compresa? ¿De la qué? O sea, como si ni siquiera se supieran lo que era una compresa, ¿vale?
Bueno,
o sea,
y como se hacía antaño, ¿no? Que hay gente que decía,
claro,
si así lo hacía mi abuela. Es como, bueno, ¿y qué tenía
justo,
de mal?
Justo, justo. Claro. Entonces, no, pero, hombre, pues es que las de ahora son 2.0 también, no son claro, como las de tu abuela. Están un poco inspiradas, pero no son como las de tu abuela. Esto es mucho más fácil, mete la lavadora y te olvida, ¿no? Porque la gente piensa, no, es que no está disfrutando y no sé qué. Entonces sí que yo creo que todas las personas que hemos decidido usar productos reutilizables, la primera vez que lo hemos usado nos ha pasado una cosa, que es que tú por primera vez has visto tu sangre menstrual, por primera vez. Porque antes era como, me quito la compresa, la tiro a la basura, ni la miro, y el tampón igual, me lo quito ni lo miro, y es que no sabes nada, ni cuánto estás manchando, ni cómo es, ni no sabes nada. Y un día tú vas y pruebas pues la copa o lo que sea, y ves tu sangre, y eso es por primera vez es como, te choca, es que te choca, es normal, nunca en tu vida lo habías hecho. Pero una vez que lo haces una vez, dices, y entonces de repente es como que tu cabeza se abre lo normalizas totalmente, no tienes absolutamente ningún problema, empiezas eso, a hablar del tema con tus amigas, ay, que me compro unas compresas, qué guay, y no sé qué, ay, ¿tú cómo las lavas? Ah, pues esto, lo otro, yo es que sí, ah, pues es que no sé qué. Y de repente es como que todo fluye. Entonces, sí, yo creo que este tipo de trabajo que hemos hecho tanto de vender los productos en sí, que es como la gente más lo ha experimentado en su propia piel, como todo el tema de la educación menstrual, pues a través de redes sociales y a través del blog sobre todo, pues claro, la concienciación y la percepción de la gente ha sido brutal. Ya te digo yo, ver que las mamás están ahora pensando en sus hijas, en ya directamente darles este tipo de producto porque los otros no les gustan, porque ahora todos sabemos un poquito más de disruptores endocrinos, por ejemplo, y estamos un poquito más preocupados por el planeta, pues claro, te dije, eso a mi hija, vamos, no, para que le dé un síndrome de shock tóxico, que va, ella su copa, su praga y sus compresas, lo que ella quiera. Pero no, no. Entonces sí, la gente, yo creo que ha cambiado bastante la mentalidad. Supongo que, a ver, no todo el mundo, pero a rasgos generales, es genial. Y ya te digo, si a nivel político se han hecho modificaciones, pues imagínate, la gente en sus casas también ha hecho modificación mental sobre el tema.
Claro, yo creo que no son las cuatro hippies, ¿no?, que hablan de estas cosas, sino que a nivel legislativo político también se está hablando, con lo cual importante debe ser, ¿no?
Exactamente, eso es porque hay algo de presión, o sea, porque quieres contentar a una parte grande de la sociedad que te lo está. Es que hacía tanta falta hablar de menstruación, pues sí, yo creo que a nosotras, es que yo creo que a nosotras nos resultó tan fácil por eso, porque era en plan, madre mía, es que esto, en plan, ¿cómo no ha pasado antes? ¿Cómo no hemos, o sea, porque, ¿sabes? La gente sí que es verdad que al principio lo miraba raro, pero luego era en plan de, oh, en plan, claro que sí, si es que hacía falta hablar del tema, y salen dudas. Yo, madre mía, cuando estaba así un poco más en redes sociales y tal, que era eso, un proyecto local, pues de repente mucha gente me saludaba por la calle, ¿te compra compresas? Yo te quiero comprar compresas, no sé qué. Y claro, a lo mejor yo estaba de fiesta tomando una cerveza y empezaron a hablarme de su regla, que cada cuánto le baja, que cuándo le bajó, que cómo es, que cuándo tal, que si le viene irregular, que si no. Entonces yo hacía educación menstrual tomando una cerveza a las 6 de la tarde en el kiosco, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. O incluso más tarde, que yo decía, madre mía. Pues eso es así. Entonces fíjate, sí, cómo a lo mejor de primera podía ser una cosa un poco rara que no se te hubiera ocurrido hablar, pero una persona de repente te dice, oye, esto está bien, podemos hablar del tema, no pasa nada. Dicen, ah, sí, pues te lo voy a contar a ti, no se lo has contado ni a tu madre, ni al médico, ni nada, y me lo estás contando a mí. Entonces tenías ganas de contarlo. Quiero decir, te hacía falta hablar del tema, pero claro, no tenías dónde ni con quién, porque era como súper raro. Y ahora es como algo súper normal, sobre todo, no sé, la gente joven, no tan joven, o sea, es que hacía falta. Y por eso la gente lo ha recibido en el fondo también.
Qué bien.
Sí.
Qué bueno. Luego también, interesante el dato, en el programa de hoy hemos estado hablando de los disruptores endocrinos, de cómo es posible que estos productos que están en contacto con fluidos y con partes tan sensibles del cuerpo están plagados de tóxicos, incluso de perfumes, que han estado testados dermatológicamente y prohibidos, en el sentido en que han dado resultados negativos hacia la salud de las personas y nos los estamos metiendo dentro de la vagina. O sea, ¿cómo esto es posible?
Yo creo que es que hay varias razones, ¿no? Y son un poco, el sistema en general está hecho, bueno, pues muchas empresas en general también son dirigidas por hombres, ¿no? Y también, por otro lado, quiero decir, que no están tan preocupados quizá como una mujer puede estar por su propio cuerpo, y también es como un poco, pues que sí se investiga, pero a eso me refiero, que quizá no se le da la importancia que merece. O sea, el cuerpo de la mujer en la medicina, por ejemplo, no está estudiado. Todos los efectos secundarios de los medicamentos, las dosis y todo, se investiga en hombres. Y luego a la mujer se le da lo mismo. Claro. Cuando tú tienes una distribución de grasa diferente, unas hormonas diferentes y unas reacciones a esos mismos medicamentos totalmente diferentes. Entonces, creo que eso es una cosa muy de antaño, muy sistemática y que está muy enraizada. No es solo con la menstruación, es con todo. Entonces, claro, pues tú eres un señor que tiene mucho dinero, que se monta su empresa de lo que sea, sea de gasolina, armas o sea de productos menstruales, y te da exactamente igual. Y además, por otro lado, pues siempre nos quieren un poco enfermos, ¿no? Y al final, esto que estamos hablando está en la comida también, que la comemos todos. O sea, están en muchos productos que no deberían estar porque afectan directamente a nuestra salud. Y ahí estamos. O sea, y hay empresas contaminando el aire todos los días y a ti te dicen, bueno, pues tú cómprate un coche eléctrico, no sé qué. Ya, sí, yo me lo compro, es genial, pero pero que no soy solo yo el coche lo que contamina, que es que a nivel global se está permitiendo a empresas muy grandes que sigan contaminando, y ellos también respiran ese aire. Entonces, si estamos tan así, pues con esto es exactamente lo mismo. Es decir, que no hay una razón solo, que es que claro, es una cosa muchas. De base que no que separamos el cuerpo y la salud y ponemos el capitalismo y el obtener dinero a través de la venta de productos por encima de todo. Entonces, uh-huh. claro.
Claro, totalmente.
También, claro, son productos más baratos, pero claro, ¿a qué coste también? Por eso hay gente que dice, no, es que yo no quiero pasar por ahí, ni que mis hijas y mis hijos pasen por ahí.
Pero claro, es verdad que a lo que tenemos un acceso más directo es a qué tipo de productos accedemos y utilizamos, pues la contaminación del aire podemos contribuir, como tú dices, siendo un pelín más sostenibles, mirando un poco más qué utilizar para que no tenga tantas emisiones de CO2, pero es verdad que hay grandes empresas que se encargan de que lo nuestro, pues bueno, sea un pequeño granito de arena. Pero es verdad que a la hora de comprar tú tus propios productos, que tienes tú un contacto directo, vamos a hacer apología de los productos sostenibles. O sea, aunque ya no los podamos comprar en Chichi,
bueno, pues pero hay muchos sitios, sí.
Que tienen cantidad de efectos positivos sobre la salud. O sea, para empezar, que no te estás introduciendo nada que contenga tóxicos ni perfumes que estén testados y que sean nocivos para la salud. Luego, para el medio ambiente, es que claro, una misma compresa te puede durar 5 años, pues el ahorro económico y de residuos es impresionante. Sí. Y luego además lo que decías también del reconciliarte con tu propia sangre, el decir, vale, esto es normal, no voy a mirar hacia otro lado para tirar el tampón, ¿no? Es que tiene cantidad de efectos que no sabemos ya cuánto, cómo más decirlo, ¿no? Que hay que utilizar productos sostenibles.
Y todo esto que tú has comentado son efectos que se notan un poco más a largo plazo, pero también hay efectos que se notan de manera inmediata, como por ejemplo la comodidad. La comodidad de notar el algodón, el bambú o tejidos orgánicos, que son los que se utilizan en vez de plástico con tu zona íntima, pues es que se nota al instante. Y vamos, yo no conozco nadie que haya probado productos reutilizables, así de material, hechos con material orgánico, y se haya vuelto a pasar al plástico. O sea, es que no conozco a nadie. Y con el tampón y la popa igual, porque el tampón al final te deja una sensación muy horrible, te deja las fibras, huele muy mal también, porque lleva todos esos perfumes, esos blanqueantes, lleva lejía, lleva un montón de cosas, o cloro, yo no sé qué llevaba. Lleva un montón de cosas que son horribles y es que tú lo notas desagradable. Y luego te pones la copa, que es silicona, que la dejas limpica y más bien que nada, y que eso está estupendo. Qué monísima ahí, ¿sabes? Te la compras del color que quieras. Es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Te pones más creativa y quieres recolectar tu sangre y regar las plantas, genial, pero es que no hace falta. O sea, no hace falta eso. Ya desde el primer momento se nota, y por eso yo de verdad que en todos los años que llevo, fíjate, si he hablado con gente menstruante, nadie ha vuelto atrás. Uh-huh. No, solo que hayas dicho, joder, me he ido de viaje, me ha pillado así, me he tenido que comprar algo rápido, no sé qué, pero en plan, y luego pues nada, es que no me gusta.
Claro. Y luego experiencia súper negativa, cuando es a lo que estabas habituada, es verdad. Además lo del olor es cierto, ¿no? Que le ponen olores y perfumes y dices, Dios, si es que huele todavía peor, si es que llevo una compresa de tela, no huelo absolutamente nada,
o sea, claro,
es increíble,
claro, porque no transpira, luego con algodón sí se transpira, entonces sí se nota, hay efecto inmediato y luego a largo plazo, que por eso pues al final la gente se termina pasando al lado ecológico.
Qué bien, por favor. Ojalá, no sé, poder pedir un deseo y que fuera que Chichi continuara y no a costa de vuestra salud física, mental y económica.
Sí.
Tengo así para terminar, quedan así unos minutillos. Me gustaría preguntarte, tú como, además que estás en el ámbito sanitario, estás también en plan ONG total, muy volcada en el ámbito social, ¿qué criterios has seguido tú para garantizar que lo que tú estabas haciendo era verdaderamente información de calidad, veraz y relevante para tus seguidoras? Es decir, ¿qué criterios has tenido en cuenta?
Pues bueno, a ver, claro, como yo vengo de la rama sanitaria y enfermería, pues ahí, claro, nos meten mucha caña a la hora de buscar información y siempre es como Wikipedia está prohibida y Google también. Entonces, por ahí yo ya tengo como un poco ese esquema mental en la cabeza y, claro, siempre he buscado cosas un poco más académicas, verificadas y tal. Aunque, bueno, nunca se sabe luego, en fin, luego se van descubriendo cosas nuevas, ¿no? Hay que ir actualizándose. Entonces, por el lado de la enfermería, pues ya tengo ahí un poco una base, pues, del conocimiento del cuerpo. Pero luego sí que es verdad que yo me hice un curso de educación menstrual, está muy bien, que hay una bibliografía infinita y siguen actualizando. Yo sigo teniendo acceso. Y ahí pues sí que pude profundizar, o sea, bueno, hasta cuándo el óvulo, no sé qué, o sea, unas cosas ya que yo no había visto en ningún sitio. Y con eso sí que me apoyé bastante a la hora de dar información. Y ahí tengo mucha en la recámara que quiero seguir compartiendo en un futuro. Ya te digo, ahora mismo pues quizá no es el momento, pero más adelante sí. Y por eso, porque además que hay que seguir actualizándose y hay que seguir hablando del tema. Entonces, entre todas tenemos que poner un poquito de un granito de arena.
Qué bien. Además va 100% con la filosofía de la red, que es democratizar la información. Al final también la información tiene un coste muy elevado y la salud menstrual, o sea, la información sobre lo que pasa en tu cuerpo es un derecho. Y solemos pagar altos precios por acceder a esta información. Entonces, nuestra misión como personas que hemos estado pagando porque tenemos el privilegio de haberlo podido hacer, pues estamos que si publicando en la web, que si los podcasts, totalmente. Qué guay.
Además es que te nace, ¿no? Porque dices, madre mía, en plan, me acabo de enterar de esto, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Y en plan, y nadie, muy poca gente lo sabe y no se está hablando, ¿cómo puedo, no? Y entonces buscas la manera de contarlo, porque, y ya te digo, o sea, la gente lo lee. La gente lo lee porque a la gente le interesa. Entonces, sí, de una manera o de otra hay que compartirlo. Luego habrá cosas muy específicas, muy técnicas, que a lo mejor, pues bueno, no es necesario llegar a ese punto de concreción, bueno, eso ya es una cosa, pues si te gusta el tema sanitario, ¿sabes? O quieres ahí entender a tope, pero no hace falta, o sea, para entendernos a nosotras mismas, entender cómo funcionamos las hormonas, todo eso, pues poco a poco se puede ir compartiendo información para que sean, pues eso, pildoritas y vayamos entendiéndonos, que es súper necesario, vamos.
Integrándolo, totalmente. Sí. ¡Qué bien, Maina! ¡Jo, qué interesante! No sé si te apetece compartir, es verdad que nos has dado una visión muy realista de lo que pasa cuando eres una persona emprendedora y no tienes ni el dinero, ni los contactos, ni demás, pero aquellas personas que sí que estén decidiendo tomar el camino del emprendimiento fruto de tu experiencia y las lecciones aprendidas, ¿hay algo que te gustaría comentar al respecto?
Sí. Quiero dar un poco un mensaje un poco más positivo, porque el mensaje general ha sido que, pues bueno, que es muy duro, que se te va mucho dinero, mucho tiempo, que a nivel social muy sacrificado. O sea, te hace crecer como persona también, ¿eh? De repente eres una adulta muy responsable y capaz de muchas cosas y te creces en ese sentido. Pero también, hombre, te quedas un poco como en plan, bueno, y el disfrute y todo tan productivo y cómo puede ser. Entonces, yo tengo como dos consejos. Uno, para la autónoma o emprendedora que ya lleva mucho tiempo, como yo llevaba mucho tiempo, y está viendo que no termina de funcionar, pues que quizá que se plantee, que se ponga un límite, que diga, mira, si en tanto tiempo no consigo lo que esto, el objetivo que tú quieras, voy a cortar y voy a decir invertir mi tiempo, mi energía y mi vida en algo que sí me dé retorno, porque esto no me está dando el retorno que esperaba y me estoy consumiendo poco a poco. Y esto no puede ser, porque creemos que podemos con todo. Y luego te deja secuelas que tienes que trabajarte, tienes que curarte y lamarte las heridas. Entonces yo creo que hay que poner un límite. Si no es una relación, tóxica. Y entonces no puedes. Bueno, eso por un lado. Si llevas mucho tiempo, sí. Porque es un poco de autocuidado. Lo digo en ese sentido, en plan, tía, míratelo y tú ponte tus límites, tus fechas y si se cumple bien y si no, prepárate para pasar a otra cosa y no se acaba el mundo, no pasa nada. Y luego las que estén empezando o quieran empezar y estar pues con toda esa ilusión, con todas esas ganas y tal, bueno, que sepan esto, que a veces pues las cosas se acaban o no salen como esperamos. No todo depende de nuestro esfuerzo. A veces te puedes esforzar mucho por conseguir algo y no es así, porque no todo depende de ti. A veces pues tienes que tener suerte o estar en el sitio indicado y pues una persona normal, pues si no tienes contactos, no tienes ese dinero, lo que sea, pues a veces no llegamos y no pasa nada. O sea, está bien, pero hay que intentarlo. Y por otro lado, creo que es muy importante que el autónomo es un camino muy solitario. Es un camino que normalmente está formado por una o dos personas como mucho. Y eso es muy duro. Tú no puedes con todo, es muy difícil. Cuanto más sola estás, más difícil. Entonces, si puedes involucrar a gente que quiera participar en tu proyecto de una manera o de otra, amigos, familiares, socios, compañeras, lo que sea, mejor. Porque vas a compartir cargas, responsabilidades y encima vas a sentir que tienes una red de apoyo en la que tú pues vas a estar mucho mejor. Porque si no, es una pena que te guste mucho algo, que pongas mucho tiempo, mucha energía y lo termines hasta aborreciendo porque ya no puedes más. Eso es muy triste. Entonces yo creo que hay que intentarlo, pero si te proteges un poco, te cuidas un poco, y te refugias un poco y te haces ahí una pequeña piña, una pequeña crew que también le guste el tema, pues mucho mejor, porque es que seguro que va a salir mejor, porque lo que no ponga uno va a poner otra. Entonces, pues va a ir mejor. Yo creo que sí, que esos son los consejos. Como lo que yo, si hubiera podido, hubiera apostado.
Qué bueno, valores feministas ante todo. El saber poner un límite para cuidarse a una misma y el tener una buena red de apoyo.
Sí, súper útil y súper importante, sí.
Qué bueno, Maina. Jo, pues sí. Muchísimas gracias. Está terminando el ratito que tenemos de entrevista. Estamos súper agradecidas de haberte tenido como invitada.
Cuantísimas también, cosas. Que me hace súper corto, madre mía. Podemos sí. hablar de esto.
Largo y tendido. Bueno, seguiremos hablando largo y tendido porque, bueno, la donación de compresas va a llegar a familias, las vamos a redirigir al blog para saber cómo son los cuidados de estos productos para que duren añísimos. Uh-huh. Y bueno, y seguiremos creando porque al final, a la vista está, ¿no? Puede haber cambios legislativos, políticos, pero de momento estamos la ciudadanía civil afrontando las necesidades que demanda la población desde el altruismo puro. Así que
al pie del cañón.
Seguimos con ratitos de autocuidado, por supuesto, pero bueno, seguiremos peleando por una salud menstrual digna.
Sí.
Así que bueno, muchísimas gracias, Maina, de nuevo.
A vosotras.
Y seguimos.
Espacio. Seguimos. Un besito.
Me parece que este vuestro programa menstrual de confianza y ya son 8.
Y rima con.
¡Chocho!
Que es muy de menstruar.
Claro. Se está acabando un poquito.
¡No! ¡Oh, qué rápido!
Bueno, pues el podcast menstrual, como siempre, es posible gracias a Tic Tac Lab y Really Rental. Gracias por encargaros de toda esta logística, de las cámaras, de los micros y de los ordenadores y de todo, todísimo.
Sí.
Inma y Gonzalo, sin vosotras no somos nada. Una gota pequeña mojando mi tampas. ¡Uy, que me voy! Pero siempre hay un pero, queridas oyentes menstruosas y no menstruosas, que sé que sois legión. Queremos oíros, leeros, U-O-I-E-U, veros. Y a raíz de la super canción de despedida que cierra este vuestro programa de hoy, que ahora enseguida os avanzaremos, queremos lanzaros una pregunta, reflexión, interjección, requeterrión. Chin, 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 chin. ¿A qué huelen las nubes? Me encanta ser mujer. Queridas compañeras, no os retrotraen estas preguntas a una época en la que tener la regla era maravilla del mundo mundial. Los anuncios hacían que las personas no menstruantes estuviéramos deseando que nos visitase esta mujer de rojo, nos sacase del aula para llevarnos al baño y tranquilizarnos, que con un tampón pudiésemos hacer equitación, natación, montañición y tantas cosas acabadas en yón. Y sí, queridas oyentas, queremos saber qué os removían y os remueven por dentro. Esos, ¡ay, me ahogo! Anuncios tan magníficos de la regla y que nos lo hagáis llegar a través del correo electrónico risen.info@gmail.com, porque en el programa 9 se viene en curvita y hablaremos de todo esto y mucho más. Os recordamos que tenéis también la web y el Instagram donde podéis indagar un poquito más sobre la red y escucharnos a través de Spotify Podcast Menstrual, al que le podéis dar el máximo de estrellitas, por favor, si os ha gustado. Y quizás en breve nos escucharéis también en la FM de Radio Almaina, la radio libre de Granada.
¡Oh, yeah! ¡Vamos!
Y como lo prometido es deuda y los carnavales de Cádiz inundan con humor todo nuestro ser, compañeras, aquí os vamos a dejar con la canción de las Jackies y su canción La Regla Sincronizada, Abracemos Unicornios. ¡Chiquis!
Hasta la próxima luna nueva. Libre, cada 28 días ella es libre, regular, libre, porque ella lo leyó en la Superpop y esta es su verdad.